El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, buenos días, buenas tardes, querido y querida Radio Escucha, siempre aquí a las 12 a.m. puntualmente, este nuevo sábado 20 de agosto, estamos para acompañarlos. Una semana corta, ¿cierto? Laboralmente hablando, salimos fin de semana largo, el fin de pasado, con lluvia, así que hartos cambios. Pero esta semana queremos conversarles de un tema que ha estado muy en boga en los últimos días y que quizás crea angustia o incertidumbre, principalmente porque afecta a algo vital para nosotros, como es el bolsillo, que es el copago cero en la red de salud gratuita. Se ha hablado bastante, se ha conversado, sin embargo, aún para muchos, incluso de nosotros mismos que ocupamos el sistema de salud, ¿cierto? Con Fonasa, nos queda la duda de cómo se implementa, cómo va a ser y, sobre todo para ustedes, qué beneficio nos trae. Para conversar de este importante tema, hoy día está con nosotros una kinesióloga que ha trabajado muchos años, ¿cierto?, en la atención primaria de salud. Además, ella es magíster y ingeniera comercial. Y como les comentábamos, trabaja en todo lo que es control de gestión del Departamento de Salud Huechuraba en estos momentos. Así que, bienvenida, Patricia.
Muchas gracias, Denise, por tan linda presentación.
No, gracias a ti por acompañarnos, una persona como tú que lleva tantos años, porque Patricia partió, ella es kinesióloga de infecciones respiratorias agudas, ¿cierto?, de los niños, y lleva, después fue, ¿cierto?, se fue complementando haciendo este magíster en administración y gestión en salud, y por eso hoy ya está más de tras bambalinas, pudiéramos decir, ¿no?, trabajando, gestionando la salud y no administrándola directamente. Pero es alguien que ha visto el recorrido y también esto que viene ahora de los cambios en atención primaria, que hemos visto la cobertura universal, hay harto como cambios que nos ofrece salud en estos momentos desde el nivel primario, y traer a alguien que directamente trabaja ahí es lo importante. Ahora, sin que se nos olvide, porque se me pasa siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, en Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y también nos pueden volver a escuchar si este programa u otro, ¿cierto?, que les gusta, todos los programas que han subido en www.radiouchile.cl, pueden encontrar este y otros programas, ¿cierto?, que durante la semana se van transmitiendo en nuestra Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Ahora, ya quizás volviendo un poco más a nuestro tema principal, viendo que esta semana siguen subiendo, ¿cierto?, los temas en COVID, no lo podemos dejar de lado, pero hemos ido, ¿cierto?, viendo que sean diferentes anuncios en salud. Entonces, quizás si tú nos pudieras contar un poco, Patricia, ¿cómo ves tú esta reforma de salud? Porque hoy día estamos con el copago, pero vienen como varios anuncios. Entonces, ¿cómo pudieras quizás reflexionar tú frente a todos estos temas que se vienen juntos?
Bueno, Denise, mira, la verdad es que esto es una reforma que viene a cambiar el sistema de financiamiento de algunas prestaciones de salud. El anuncio que se hizo es que a partir de septiembre se inicia copago cero para prestaciones de salud de Fonasa. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, para dar un poco de contexto, nos dividimos en Fonasa en distintos tramos, los cuales están asignados de acuerdo al ingreso de las personas. Tenemos el tramo A, que son las personas que son beneficiarios al 100% de las prestaciones de salud, y son aquellos que son carentes de recursos, las personas migrantes y los causantes de subsidio familiar. Tenemos los de tramo B, que son las personas que perciben un ingreso menor a 380 mil pesos mensuales, y también a los funcionarios públicos también pertenecen a este tramo. El tramo C son las personas que tienen un ingreso entre 380 y 554 mil pesos de ingreso, y los tramo D son los que tienen sobre 554 mil 800 pesos de ingreso. De acuerdo a esta distribución, actualmente los tramos A y B tienen todas sus prestaciones en la red pública de salud gratuitas. Sin embargo, los tramos C y D deben hacer una financiación parcial de sus prestaciones, principalmente en el sistema secundario, que vendría a ser del 10% para los tramos C y del 20% para los tramos D. Ahora, muchas de estas son pequeños copagos que en realidad no son muy significativos en términos como globales, pero sí para las personas, porque las personas actualmente con este nivel de ingreso, con la inflación que tenemos actualmente, significan un costo importante de su bolsillo. Por lo tanto, el saber que van a tener protección financiera al 100% disminuye una carga y un estrés asociado a las patologías que actualmente estos tramos de ingresos medios se ven un poco afectados, porque cuando uno ingresa a un hospital no sabe cuánto te va a salir la cuenta. Entonces, cuando tú estás en esos tramos, después te sale una cuenta que quizás no es tan grande como era originalmente. Un 10, un 20%, uno lo ve pequeño, pero para el bolsillo de las personas es bastante significativo. Entonces, desde esa perspectiva, este anuncio es bastante alentador en justicia social y en protección financiera de la salud, que es algo que es un bien, o sea, es como algo imprescindible en la sociedad. Sobre todo que este tipo de prestaciones no son electivas. Uno, cuando cae al hospital, no lo elige, porque los sistemas de copago, ¿por qué se crean los sistemas de copago? Se crean porque cuando una prestación es financiada, uno tiende a ocupar y ser más intensivo en el uso de esa prestación. Por ejemplo, si a mí ir al kinesiólogo me sale muy barato, voy a ir muchas veces porque me encanta ir, no sé, porque me siento mejor, entonces yo voy a acceder muchas más veces y voy a hacer un gasto en salud mayor. Pero las que están financiadas por el hospital generalmente son prestaciones derivadas a auge y son prestaciones hospitalarias que son de alto costo. Entonces, la verdad es que a mí me parece un buen sistema y un buen cambio.
Sí. Es que ahí es muy importante lo que tú mencionas, Patricia, de que este tema de que es un pago que ya existe, copago ya existe. Por ejemplo, se cae un hijo de uno, ¿cierto? Se cae, se pega, y uno lo lleva, la atención médica de especialista es gratuita. Sin embargo, si tú tuvieras que tomarle una radiografía, como mencionas tú, por una caída en el brazo, una ecografía, en el caso, no sé, el niño se comió algo, hay que ver si dónde está en el estómago, entonces eso es tendría copago, entonces tiene un copago, y claro, uno pudiera decir, es que no es tanto dinero, pero hoy en día, como tú mencionas, con el costo de la vida, hablar de un copago de 10 mil, de 12 mil pesos, ya es significativo para una persona que más encima está en algo agudo, en algo que no puedes no hacerlo, porque lo que tú dices, lo electivo, uno pudiera elegir, no es lo ideal, pero una persona mayor que tiene un gran programa, por ejemplo, de kinesiología, como tú mencionabas, pudiera irlo pausando, pudiera posponerlo, pudiera ir haciendo a poco, pero los casos agudos no, son urgencia, entonces tú tienes que tomar esa radiografía urgencia, tienes que colocar, ¿cierto? Si hay que colocar un yeso, una valva, y aquí lo vital que tú mencionas, que son las garantías explícitas en salud, es un muy buen ejemplo que tenemos con la extracción en Chile de la vesícula. Sí, la colecistectomía está cubierta por el GES, pero no los exámenes que te llevan a hacerla. Entonces, una de las grandes quejas es que la gente dice que gasta mucho dinero en los copagos para hacerse las ecografías, para hacerse endoscopía u otros exámenes que llevan a poder, ¿cierto?, esta colecistectomía, que es gratis, pero solo la extracción. Así que muy buena tu reflexión. Te vamos a dejar un poquito porque ya se nos pasó volando el primer bloque y volvemos al segundo para seguir conversando de este copago en la red de salud.
ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé mil puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma
de vuelta con este segundo bloque de nuestro Caleidoscopio de la Salud, programa radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. En el primer bloque, ¿cierto?, empezamos a conversar de un interesante tema que es el copago cero en la red de salud gratuita. Para esto, hoy tenemos a kinesióloga y magíster Patricia Vial, que ya muchos años en la red de atención primaria trabajando principalmente, y hoy locuteando está Denis Parra Giordano. Nuevamente nos encontramos desde el departamento. Pero de lo que veníamos conversando, Patricia, quizás sería importante ya no solo en en el dinero que hablábamos, sino en cifras. Realmente, ¿a cuántas personas esto va a beneficiar? ¿Cuál es el impacto que tiene? Porque se habla tristemente de que hay muchas personas en la salud privada o FONASA libre elección, pero realmente, ¿de cuánto se calcula esta magnitud?
Bueno, mira, actualmente los beneficiarios de FONASA son sobre los 15 millones de personas. Ahora, los que pertenecen a estos tramos que se verán beneficiados, que son el C y el D, son aproximadamente 6 millones de personas las que estarían siendo beneficiadas con este copago cero. Ahora, es importante mencionar que este copago cero está relacionado a las prestaciones entregadas en la red pública de salud. Los tramos C y D tienen otro beneficio, que es la modalidad libre elección. Eso quiere decir que estas personas pueden atenderse en la red privada pagando la bonificación que la red privada establezca, y en eso no va a repercutir este cambio. Ya solo en la red pública los copagos que se hacían por prestaciones entregadas en esa red. Mencionar también que en APS son muy pocas las prestaciones que se pagan. Nosotros acá en Huechuraba no cobramos, o sea, nosotros no cobramos, pero no hay prestaciones pagadas. Hay algunos en que la urgencia se genera un pequeño cobro a los C y D. No es nuestro caso, pero yo sé que eso existe. Y eso de alguna manera funciona como lo que yo te explicaba en el bloque anterior, que en el fondo es una limitante al uso de la urgencia de manera innecesaria, porque muchas veces estas atenciones de urgencia pueden ser resueltas en la atención primaria. Es importante conocer cuál es nuestra red de salud y cuáles son nuestros lugares de atención más cercanos. En los últimos años ha habido un aumento significativo de beneficiarios a la red pública, a FONASA, y mucha gente no sabe cómo acceder a estos servicios, cómo funciona, qué prestaciones les pueden dar. Entonces es súper importante que la gente se informe, que sepa que están todos los exámenes preventivos gratuitos para las personas, que hay muchas prestaciones de salud para enfermedades simples que se pueden resolver en la atención primaria y que siempre han sido gratuitas, y que sería muy bueno también que esta gente que es de tramo C y D, que muchas veces prefiere atenderse en la red privada por oportunidad, porque le gusta, que también acceda y se inscriba en los centros de salud primarios para que puedan acceder a más beneficios.
Mire, Patricia, es muy importante lo que tú mencionas, porque una de las cosas que está viendo FONASA es que los últimos años hubo un aumento de beneficiarios, pero también por población migrante que tenemos. Sin embargo, durante el COVID y también por la crisis económica que estamos sufriendo actualmente con la inflación, ha habido una vuelta de gente a FONASA por el tema del 7% y por las cargas familiares o por los riesgos, ¿no? Hay gente que, cierto, porque está en edad fértil, porque eres adulto mayor, el niño de 2 y 4 años, que también tiene un pago por accidentabilidad, por riesgo. Entonces, quizás pudiéramos algo básico, si le pudieras comentar a nuestro radioescucha, cómo se inscribe uno en la red de salud primaria. Quizás eso sería algo vital que pudiéramos tener, porque yo he escuchado a harta gente que me dice, no, es que no he podido inscribirme. Quizás partamos por lo básico, ¿cómo se inscribe alguien en el nivel primario de atención?
Bueno, lo principal es que esta persona tenga su inscripción en FONASA primero. Esto se puede hacer en las sucursales de FONASA. Hoy día FONASA se está modernizando bastante y tiene hartos canales de atención. Y también en los centros de salud hay un lugar que se llama SOME, que es el Servicio de Orientación Médica y Estadística, donde ahí lo pueden ayudar a enseñarle a hacer los trámites. También se le puede hacer una pre-evaluación para FONASA desde los centros de salud. Y una vez teniendo este trámite realizado, o sea, teniendo el FONASA al día, se puede inscribir en el centro de salud que más le acomode, ya sea el que esté más cercano a su domicilio o más cercano a su lugar de trabajo.
Eso es importante, porque mucha gente se traslada y sigue atendiéndose y también se queja porque dice, pucha, es que me queda muy lejos. Entonces es importante que, como tú mencionas, en el SOME, ¿cierto?, o en la OIRSE en algunos lugares, que es la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia, se puede pedir el traslado. Es muy fácil, ¿cierto?, y es importante estar, como tú mencionas, en el servicio de salud más cercano a la vivienda, porque en algún momento puede ocurrir algo agudo y hay que ir a visitar a la casa, ¿cierto? Hay que hacer uso más del servicio y lo más cómodo es poder llegar caminando. no está teniendo que pensar en trasladarse, en usar un vehículo, en usar alguna cosa mayor. O sea, quizá el primer paso es que la gente se inscriba o se traslade para que esté en el más cercano a su casa, y de ahí, claro, como tú mencionas, empezar a usar estos programas gratuitos que tenemos en el CEFAM propiamente, ¿ya? Pero en tu experiencia, ¿cómo lo hace la gente como para sacar hora, para hacer algo? Porque eso es lo otro que dicen. ¿Ustedes están atendiendo también, están con extensión horaria hasta los fines de semana?
Sí, mira, ahí como la administración de salud de APS está dada a los municipios, cada municipio funciona de una manera diferente y también de acuerdo a los recursos, es qué tecnologías han podido poner a disposición de sus usuarios. Hay una gran gama de posibilidades. En general, es todo como ir a presentarse al lugar, solicitar la hora. Lo ideal es pedir siempre como los exámenes preventivos de entrada para poder descartar cualquier patología, porque a veces con todo esto en la pandemia han pasado años que la gente no se ha hecho sus chequeos, ha disminuido nuestra calidad de vida, la movilidad que estuvo en COVID fue muy mala, la alimentación también, entonces se han visto alteradas varias funciones del organismo que con esto se podría detectar. Y bueno, desde ahí, sí, nosotros contamos con extensiones horarias, se atiende para algunas prestaciones hasta las 8 de la noche, los sábados también se atiende a personas, y de acuerdo también como a las priorizaciones, nosotros contamos con algún canal telefónico para solicitud de hora de los adultos mayores, que generalmente se ven más afectados por acudir tempranamente a pedir horas para sus atenciones, pero generalmente la atención, la solicitud de horas a tempranas horas tiene que ver con la médico inmediato. Uno para pedir una hora de otro tipo puede ir a cualquier hora, acercarse a estos SOMEs que son los que entregan las horas y solicitar lo que se necesita, y ahí le van a dar la orientación de a quién corresponde y en qué tiempo se pueden dar.
Mira, esa información es fundamental, Patricia, porque existe esta noción de que, claro, que hay que ir como a las 7:30 cuando abre el centro de nivel primario, y como tú decías, para las enfermedades crónicas no transmisibles, que sería atención de diabetes, hipertensión, horas de control de niños sanos, horas de embarazada, está también todo hoy en día toda la gama de métodos anticonceptivos también que otorga el CEFAM, tanto femenino y masculino. Para todo eso no es necesario ir a las 7:30, sino, como tú dices, puedes acercarte durante el día y ahí te van a dar información. Claramente, según el nivel adquisitivo, hay municipios, como tú dices, que han adquirido estos sistemas telefónicos para pedir hora, algunos incluso online, pero eso va a ir variando a lo largo de todo Chile. Nosotros tenemos la suerte de tener radio escucha a lo largo de todo Chile y bastantes también en el extranjero, así que qué bueno saber esto y poder contarles que nuestra salud de nivel primario está funcionando, está andando, y quizá algunos ejemplos puntuales le pudiéramos contar a la gente, aprovechando esto que tú dices de los beneficios que existen. Una de las cosas que más aqueja a la gente normalmente con los pagos es la parte de dental. Entonces, quizás si le pudiéramos contar qué beneficios en dental existen, para que nuestros radioescuchas pudieran tener presente cuándo acercarse o cuándo ir, y que son beneficiarios ampliamente en ciertas edades.
Y bueno, APS es garante de salud en algunas garantías de GES, que son como las atenciones más preventivas en los usuarios de aspectos dentales. Por ejemplo, está el GES de 6 años, en que a esos, los niños de esa edad se acercan a un establecimiento de salud, le van a dar su hora para hacer una evaluación de su estado de salud oral, y de acuerdo a las necesidades que tenga, a él se le va a tratar y se le va a dejar en buenas condiciones. También los niños de 12 años, las embarazadas tienen acceso para hacer tratamiento, evaluación, los mayores, las personas de 60 años también tienen acceso a estas garantías, y las urgencias dentales.
Es importante porque muchas personas piensan que es solo la urgencia, que es solo el momento, pero está en estas edades, sobre todo para hacer los sellantes, los de 6, a los 12 viene todo lo que es de frenillo, ¿cierto? Todo lo que es mascada, y a los 60, muy bien, como tú mencionas, importante por las prótesis, personalmente los adultos mayores, que puede ser lo que más va a impactar. Bueno, nos vamos al segundo receso, a la mitad del programa, ya se nos acaba el segundo bloque, y nos vemos de vuelta para seguir conversando de cómo afecta este copago, ¿cierto? Esta nueva noticia del copago cero para los FONASA. Estamos estamos de vuelta con nuestro tercer bloque del programa Caleidoscopio de la Salud, ¿cierto? Programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, siempre conversando con ustedes de tópicos atingentes a la salud, y hoy en día lo que más hemos visto ha sido cómo se anuncian diferentes estrategias, ¿cierto?, para mejorar la salud de todos los chilenos, y una de ellas es el copago cero en la red de salud gratuita. Así que para conversar de este tema, hoy día tenemos a la magíster Patricia Vial, que trabaja en control de gestión del Departamento de Salud Huechuraba. Ahora, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, Facebook, Caleidoscopio de la Salud Escuela de Enfermería, nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y pueden volver a escuchar si vienen recién entrando al programa y quieren saber qué hablamos del copago, nuestra primera mitad, entren a radiouchile.cl y pueden escuchar este u otros programas que quieran. Bueno, Patricia, yo creo que sería importante, porque hablamos y hablamos del copago y hablamos y hablamos, ¿cierto?, de que esto va a afectar mucho el bolsillo de los chilenos, pero ¿qué pasa con este dinero en Fonasa? ¿Qué es esto? Porque claro, está el copago que uno lo paga directamente cuando se atiende, pero también está este 7%. Que es lo que más ha atraído gente este último tiempo, porque las ISAPRES te lo suben por riesgo. Entonces, si pudieras explicarnos un poco de este tema, yo creo que sería muy bueno para nuestros radioescuchas.
Sí, mira, hablando de cifras, yo esto lo saqué de la cuenta pública de Fonasa, como para tener un poco de contexto. Lo que aportan las personas con su 7% corresponde a un 21% del financiamiento de Fonasa y de las prestaciones de salud. Un 77% viene dado por aporte fiscal, por los impuestos. Entonces, nosotros a veces creemos que Fonasa se financia solo con este 7%, pero no es así, se financia en su mayoría por aporte fiscal. ¿Y cómo se distribuyen estos gastos? Un 65% del gasto de Fonasa se va a financiamiento de la red pública de salud, un 23% se va a financiamiento de la atención primaria, un 6% se va a cubrir las prestaciones de la modalidad libre elección, porque cuando uno toma libre elección, Fonasa paga una parte de nuestra prestación al extrasistema, y eso es un 6% del gasto. Compras directas de Fonasa, cuando por ejemplo le compran servicios cuando no son capaces de dar abasto, un 5%, la ley Ricarte Soto es de un 1%, y hay otros gastos chiquititos que no representan mayor repercusión. Ahora, desde la perspectiva del gasto, nosotros tenemos gasto directo en prestaciones de salud, y eso es un 90%, pero hay un 9% que se llama prestaciones pecuniarias, que tiene que ver con los pagos de licencias, con los subsidios, y que esto se ha visto fuertemente incrementado con el tema del COVID, porque se han pagado una cantidad de licencias importantes, además que en esto se hizo una modificación, porque antes los días de pago, los tres primeros días no se pagaban, con el COVID sí se pagan, entonces ha habido un aumento del gasto en este tramo, en este último tiempo, por el tema del COVID.
Sí, eso es importante porque uno no lo visualiza. Entonces, claro, este principalmente del pago de los tres días primeros de licencia fue fuertemente, y recordemos que también el COVID partió con 14 días, después se ha ido, cierto, modificando y ha ido achicando, y también partió también con licencia para los contactos estrechos, por lo tanto, también el caso de licencia fue mucho mayor, además de que hemos conversado también del tema de salud mental en otros de nuestros programas, que también fue fuertemente durante la pandemia, lo cual aumentó también más las licencias, aparte de las propias de las enfermedades respiratorias. Entonces, es importante darse cuenta que cuando hablamos del dinero, uno es efectivamente este 7%, pero que claro, que no es que todas las personas que se van a venir de una u otra forma van a estar en Fonasa, todo este 7% se va íntegramente a los centros de atención primaria, en este caso a la red de salud. ¿Ya? Es importante ver esta distribución que tienen los dineros, y que claro, son cifras quizá muy grandes o porcentaje, pero también es bueno saber qué sueños que han costado construirlos, como la ley de Ricarte Soto también tiene su aporte propio. ¿Ya? Yo creo que eso es importante. Quizá, Patricia, es de tu mirada que nos pudieras contar, ¿cierto? Tú que tienes esta mirada más de años, que trabajaste harto directo con personas, explicar un poquito a qué nos referimos con nivel primario, secundario y terciario, que nos pasa siempre que hacemos estos programas después que nos preguntan.
Claro, la atención primaria, el nivel primario, tiene que ver con principalmente nosotros deberíamos estar abocados a lo que es prevención, promoción y la puerta de entrada al sistema. La idea es que la gente tome conciencia de que una enfermedad es muy costoso tratarla y es más fácil prevenirla, por lo cual esa es nuestra misión principalmente, poder fomentar esta prevención y promoción de la salud en las personas. Cuando nosotros no somos capaces de resolver las problemáticas que aquejan a las, de la salud de las personas, tenemos un hermano mayor, que es el nivel secundario, que tiene algún nivel de especialidad. Entonces, lo que nosotros no podemos resolver, lo derivamos a este nivel secundario donde le dan respuesta de mayor complejidad y especificidad al problema. Y la red terciaria tiene que ver con los hospitales cuando ya hay que hacer otro tipo de intervención que requiere tener esta prestación de hospitalización principalmente. También es importante recordar que existe una red de urgencia, que lo ideal es que cada persona tenga claro dónde está su punto más cercano, que estos funcionan como filtro, ya que las urgencias son percibidas por las personas de manera distinta a cómo se evalúa en un sistema de salud. Por tanto, en estos lugares van a poder evaluar la priorización de esta urgencia, poder resolverla en el mismo lugar, o en el caso de que esta requiera mayor complejidad, va a ser derivada a un servicio de urgencia secundario como son los hospitales.
Ese es fundamental, Patricia, porque esto se ancla con lo que veníamos conversando de la importancia de las consultas, porque lo que uno buscaría es que una persona, por ejemplo, con una enfermedad crónica, diabetes, ¿cierto?, o hipertensión, vaya al consultorio, se acerque, haga sus controles, quizás por este mismo tema del copago que se hace en el área privada, que hace mucha gente que debe pagarse, que se atendió en el sistema privado. Muchas personas dejaron de consultar, dejaron su patología y siguen tomando los mismos remedios como que se tomaron siempre, no fueron más a control, y sube la presión o tienen estos problemas con el azúcar y llegan al servicio de urgencia con problemas como mencionabas anteriormente, que lo ideal es que uno pudiera tratarlos en el diario vivir. Entonces aquí la invitación siempre es que las personas con condiciones de cronicidad se acerquen a los CEFAM, no cuando estén idealmente descompensados y lleguen por urgencia, sino que lleguen, ¿cierto?, al control normal, que les den una hora y puedan atenderse al ingreso. Al ingreso siempre van a hacer más controles, sabemos que es difícil porque hay control con nutricionista, hay control con enfermera. Mira, el principio viene como toda la evaluación, pero ya después, una vez que estén estabilizados, se van a ver cada 3 meses, cada 4 meses, y además van a poder retirar mucho de su fármaco en el CEFAM también. Entonces, es importante, como menciona Patricia, que la red de urgencia, lo ideal es que sea realmente para las urgencias y que nosotros, en el nivel primario, ¿cierto?, se pueda dar esta respuesta a toda la gente que necesita con patología de cronicidad, también de salud mental, el caso de las embarazadas, ¿cierto?, los controles de los niños sanos que se pueden hacer también. Y está por otro lado, no lo hemos mencionado, pero importante, todos los beneficios del programa de alimentación complementaria también.
Sí, ahí es importante también, Denise, que la alimentación complementaria y los sistemas de vacunación son transversales al sistema previsional. Esos tienen acceso todas las personas independiente de su previsión, y también ahí se pueden acercar las personas que son de ISAPRE para sus vacunas, y también pueden acceder a los programas alimentarios.
Sí, ese me había olvidado, muy importante que hay muchos beneficios en el servicio de salud que son al atenderse en el servicio de salud, que pueden ser estos regalos, ¿cierto?, que ve mucha gente de la JUAR o fichas de estimulación para los niños, que esas son cuando tú te atiendes directamente en el servicio público o tienes directamente al bebé, ¿cierto?, en el hospital público. Pero todo lo que es del programa de alimentación complementaria, que es desde el embarazada, hoy en día la purita mamá, ¿cierto?, para los niños hay una gran gama, y después para los adultos mayores con la bebida láctea y la sopa, estos pueden atenderse en el servicio privado, de hecho pueden ser incluso ISAPRES, y llegar y tener como sus carnes al día, pueden retirarlo en el consultorio sin problema. Nos vamos un ratito, tenemos nuestro último receso y volvemos ya para reflexiones finales y darles tips a nuestro radioescuchas.
Me levanté temprano sin conocer la aurora. ¿Te acuerdas de ese día de mentira? Tu vida era tu vida, la mía otra historia. y el mundo era testigo de los días. Solo quiero cantar en presente y poderte decir, pero muda quedó la palabra y no quiero mentir. Me quieres desde lejos, te abrazo cuando vienes. Mi canto era distinto antes de ti. Hubiésemos vivido la historia de las gentes y nos habrían visto sonreír. La ciudad no es la misma, no es la que quisimos compartir. No tenemos las manos, no hay a quien mirar. Tus ojos se apagaron, ¿a quién voy a cantar? ¿Dónde se han ido los días de amistad? ¿Dónde está lo hermoso que fuimos a sembrar? Maldito y maldito sin tu nombre, y tú tienes que de tus labios el cantar. Sumemos soledades, si viene algún amigo somos tres. Rompamos las distancias de aquí hasta el mañana y así podremos cantarle al amor. Solo quiero saber quiénes miran hacia dónde miro yo. ¿Quiénes son los que enredadas las manos se acuerdan del canto?
No vacilaremos en tenderle una canción. Un millón de voces le dirán que no fue en vano que nos diera de su boca el pan del aire de una flor. Víctor, gran ausente, desde siempre te cantamos los que no vacilaremos en coros a la aurora. ¿Te acuerdas de ese día de vida?
Bueno, y aquí estamos ya en nuestro cuarto bloque terminando, se nos pasó volando otro interesante programa de Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy en día conversando del copago cero en la red de salud gratuita, que es muy importante quizás no solo fijarse en cómo este copago mismo nos va a afectar, ¿cierto?, al bolsillo, sino también cómo, si aprendemos a ir promocionando nuestra salud, a ir previniendo, ¿cierto?, nuestra salud, vamos a hacer quizás mucho más ahorro en medicamentos y otras complicaciones que pueden traer nuestras patologías si nos cuidamos hoy en día, a estar pensando en copagar cero el día de mañana, ¿cierto?, cuando ya tengamos las enfermedades con todas las complicaciones. Para conversar este interesante tema, tenemos hoy a Patricia Vial. Ella es kinesióloga, además, cierto, magíster en administración y gestión de salud, y lleva muchos años trabajando en la comuna de Huechuraba, desde la sala IRA de infecciones respiratorias, hoy en día ya detrás de bambalina en la gestión de salud. Patricia, de lo que hemos ido conversando, quizá comentarle un poco a las personas cómo este es el tema de la inscripción, porque ya comentamos cómo hacerlo, pero cómo es el tema este del per cápita que se habla tanto, este copago que nos dan en definitiva a los centros de salud por los inscritos.
Bueno, como yo les comentaba, existe un aporte de FONASA a la atención primaria. Ese aporte está indexado a la cantidad de personas que están inscritas en cada uno de los centros de salud. Por eso es súper importante que la gente se acerque a los centros de salud, se inscriba y conozca su centro de salud, ya que si bien puede ser que no ocupe todos los servicios, sí vamos a estar disponible para las vacunas, para la alimentación, para los exámenes preventivos, y eso va a ser un beneficio tanto para las personas en recibir oportunamente una atención y para nosotros para tener un financiamiento que nos permita operar, ya que actualmente la contingencia del COVID ha requerido muchos recursos para poder dar prestaciones que antes no estaban consideradas, como toda la vacunación del COVID, que ha sido una tremenda estrategia que ha necesitado muchos recursos. Y también ahora estamos en la búsqueda de todos aquellos pacientes que tú mencionaste anteriormente, que se controlaban antiguamente por alguna enfermedad crónica y que por la pandemia, el susto, la gente fue dejando estos controles y que hoy los estamos buscando para que ellos puedan acercarse a los centros de salud, retomar sus controles, mejorar sus niveles de compensación, porque esto les permite a las personas mantener un estado de salud que les permite vivir, trabajar, sostener su calidad de vida, porque una persona sin salud es una persona que no puede trabajar, es una persona que se ve deteriorada en su función social, que genera un tremendo daño en las determinantes sociales. Finalmente, una persona que no tiene salud impide crecer en la sociedad y se va generando una desigualdad que nosotros tenemos que tratar de ir disminuyendo esta brecha gigante de desigualdades sociales. Entonces, la salud es primordial, pero también es importante que la gente tome conciencia de que la salud es de ellos. Por lo tanto, deben preocuparse de asistir a sus controles, de hacerse sus exámenes preventivos. Tenemos toma de PAP para las mujeres, porque el cáncer cervicouterino, una tremenda enfermedad que afecta a miles de personas. Mamografías para las mujeres mayores de 35, desarrollo psicomotor en los niños, que también es muy importante. Un niño que tiene retraso en el desarrollo psicomotor y no es tratado oportunamente va a tener repercusiones a nivel del colegio, lo cual después genera dificultades cognitivas, deserción escolar. Y así va creciendo todo este tipo de cosas que son súper prevenibles y que nosotros estamos súper disponibles para poder darle la oportunidad a esta persona de que mejore su calidad de salud.
Mira, aquí mencionas algo vital, Patricia, porque hay mucha gente que es FONASA, pero usa este que hemos hablado harto, quizás que aquí nos mencionas con la libre elección.
La libre elección es cuando las personas optan por atenderse en el sistema privado a través de financiamiento de FONASA y del bolsillo personal. Muchas veces estas elecciones tienen que ver con que los tiempos que nosotros manejamos no son los que se adecúan a las necesidades de las personas. Y es comprensible también que uno tiene un sistema de salud que uno puede elegir y preferir. Pero siempre es bueno tener esta opción de la atención primaria de salud, para lo cual solo se requiere la inscripción y van a hacer todas estas atenciones gratuitas. Y yo creo que la principal barrera es el horario. Yo creo que nosotros tenemos horarios que son complejos, pero en la medida que uno conoce el sistema, lo aprende a usar, esto se va volviendo más fácil para las personas. Entonces, mi invitación es a que la gente se inscriba en su centro de salud más cercano, conozca, pregunte, consulte cuáles son las canastas de prestaciones que tiene cada servicio, cómo se accede, en qué momento se piden las horas, porque cada servicio funciona diferente. Entonces, yo les puedo contar lo que hacemos acá, pero en realidad es muy bueno que cada uno se acerque, consulte y vea cuál va a ser la mejor forma. Conociendo cada uno su sistema, le puede sacar el máximo provecho y puede ahorrarse esa platita que gasta en el extra sistema. Y que además la atención en los niños es muy, muy, muy completa, muy completa. Entonces, la invitación es esa.
Yo creo que eso que dijiste, Patricia, es crítico como uno de los mensajes para ir cerrando, porque aquí también tenemos muchos radioescuchas que se atienden en el sistema, que son ISAPRE muchas veces, o que están fuera del país. Entonces, quizás también los invito a seguir la página de Chile Crece Contigo y ver cuáles son los controles mínimos rutinarios de excelencia para los niños. Entonces, quienes no se puedan atender en nuestra red de salud y optar a todos estos programas, salas de estimulación y manuales que les entregamos, consulten y así también exíjanle a sus sistema privado que les haga los controles correspondientes para hacer el seguimiento de los niños y poder también ir atacando este problema de el sobrepeso y la obesidad en los niños que no está fuertemente post pandemia volviendo. ¿Cuál sería tu mensaje final, Patricia, para todos nuestros radioescuchas?
Lo que te mencionaba, que ocupen la red pública, que la medida que se va ocupando la red, se va generando nuevas necesidades y va impulsando a los gobiernos a mejorar en un aspecto básico que es la salud de las personas, porque como te mencionaba, sin salud no hay mucho más. Entonces, como un piso básico, el DESDE es un derecho social impostergable, que la medida que nosotros seamos capaces de ir exigiendo mayor igualdad en esto, va a ser súper importante. También es importante que nosotros como sociedad tenemos que aportar en conjunto, porque hay gente que tiene más recursos, otros tienen menos, y lo que es salud es un bien fundamental y debemos ser solidarios en este aspecto y sacarnos la mano del bolsillo de nosotros para que esto sea un derecho social también.
Sí, queremos que todos tengan la misma salud, que no se noten estas inequidades que actualmente tenemos, y para eso, como tú mencionabas, es importante que todos los FONASA estén inscritos en el consultorio, aunque lo usen poco, lo usen menos, así podemos, ¿cierto?, repartir los recursos entre todas las personas. Se nos ha pasado volando este sábado 20 de agosto, un nuevo programa del Caleidoscopio de la Salud. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros en esta entrevista. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_Chile, en nuestro Facebook, Instagram, y que pueden volver a escucharnos. Los dejamos cordialmente invitados el próximo sábado. Gracias, Patricia.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Súper entretenido y bueno, cuando quieran.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.